Un bus tranvía para unir el norte de Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Un bus con apariencia de tranvía para unir Valdebebas, San Chinarro y el Ramón y Cajal. 11 millones de euros para acelerar los traslados en el norte de la capital. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
La nueva línea de transporte público rápido que se va a asemejar a un tranvía que va a conectar los desarrollos del norte de la ciudad y que nos va a permitir mejorar la conectividad de todos los desarrollos del norte de la ciudad mediante el sistema TMB y que por tanto que lo que nos va a permitir es seguir incrementando la oferta de transporte público a los madrileños de una forma rápida, de una forma eficiente y de una forma limpia.
El delegado de Movilidad, Borja Caravante, nos ha dado más datos de cómo va a funcionar este nuevo método de transporte. Así se lo contaba a Eli del Valle en el Buenos Días de Onda Madrid.
La venta del billete pues se hará en la propia parada del autobús y no con el conductor, de tal manera que así no interactúa y no pierde dinero en el cambio, en la venta del billete, de tal manera que la gente ya se sube validando su billete. Tendrá prioridad semafórica, irá por una plataforma reservada y, por supuesto, tendrá una estética muy parecida a lo que es un tranvía y, por supuesto, será eléctrico.
Estará lista, si se cumplen los plazos, esta nueva línea justo para la primavera del año que viene. Lista para las elecciones, denuncia la oposición, que recuerda que esto de las líneas express lo anunciaron ellos ayer. Rita Maestre.
Súper rápido lo ha anunciado. Que lo haga ya lo dudo un poquito más, porque llevamos 3 años y medio de gobierno de Almeida y desde luego desconfío de quien en año electoral promete. Almeida está prometiendo en este momento todo lo que no ha hecho durante los últimos 3 años y medio. Y por lo tanto su credibilidad está, diría, a la altura del betún.
Tras escuchar a la portavoz municipal de Más Madrid en el ayuntamiento, nos vamos del norte al este de la región. La Comunidad de Madrid reconoce que el dinero que le ha adelantado a los desalojados de San Fernando de Henares no llega para pagar los alquileres. Van a transferir más, sí, pero cuando puedan hacerlo por ley. Y al tiempo, el gobierno sigue estudiando cómo reparar la línea 7B de metro.
Hemos hecho durante los últimos años muchas obras en la zona, en el túnel y en la zona. Vamos a ir paso a paso. Lo que nos toca ahora es consolidar el terreno. Lo que nos toca después es hacer los aseguramientos en el túnel y ver cómo se comporta el terreno.
Era el viceconsejero de Transportes, Carlos Pache. Vamos a cerrar esta portada en clave nacional. Carlos Lesmes lo dejó claro en la apertura del año judicial. El presidente del Consejo General del Poder Judicial dijo que o se desbloqueaba la renovación del órgano de gobierno de los jueces o él dimitiría. Pues este viernes comienza a preparar su salida redactando un informe sobre sus posibles sustitutos. Tribunal Supremo, Lupe Ortiz.
Es una opción que recoge un informe que el propio Lesmes ha encargado al Gabinete Técnico del Consejo. Cuando se vaya a quedar al frente del Gobierno de los jueces y del Supremo, el magistrado de mayor edad, Francisco Marín Castán, es parte de la rocambolesca etapa que atraviesa el CGPJ en funciones desde hace 4 años. Esto es lo que ha llevado a Carlos Lesmes a amenazar con irse y no parece un farol a tenor de este informe que prevé su sustitución y que dará a conocer al Consejo y al Supremo la próxima semana.
En un rato adelantamos lo que incluye ese informe. Gracias, Lupe. Este movimiento táctico de Lesmes ha provocado otro terremoto en la política española. El gobierno acusa al PP de provocar el colapso del órgano de gobierno de los jueces. Félix Bolaños es ministro de Presidencia.
Es muy preocupante porque yo creo que no son conscientes en el Partido Popular, no es consciente el señor Feijóo de la irresponsabilidad que está cometiendo. No es consciente del daño que está haciendo a la reputación y al prestigio de los órganos de gobierno del Poder Judicial.
Génova ignora estas críticas y se centra en criticar a su vez al gobierno por el ascenso de Dolores Delgado, la exfiscal general del Estado, que ha ascendido al escalafón más alto de la carrera fiscal contra el criterio de buena parte de sus colegas. Elías Bendodo, número 3 de Los Populares, pide que se explique este movimiento.
Que expliquen este pelotazo judicial al comisario de justicia de la Unión Europea con el que se van a ver la semana que viene. Y en segundo lugar, que urgentemente la ministra de Justicia comparezca y de explicaciones a los españoles ante este dedazo escandaloso.
Ahora hablamos de política, tenemos noticias, aquí contamos noticias y tenemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. detenido por abandonar a su hijo para ir a un club de Alterne.
La Policía Nacional encontró al niño de 3 años en el interior de un coche en una calle del distrito de San Blas. El padre estuvo en el local varias horas, según se pudo ver en las cámaras de seguridad. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
A las 8:30 de la tarde, un varón se bajaba del vehículo, dejando al menor en el mismo, y se introducía en el interior. Los agentes interceptaron al padre del menor a las 12:10 de la noche, intentando abandonar el establecimiento por la puerta de emergencia ante la presencia policial.
Siguen las protestas contra un cantón de limpieza en Carabanché.
El delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, asegura, lo ha hecho en nuestros micrófonos, que en la instalación no se van a tratar residuos, pero los vecinos no lo creen.
Ahí no habrá generación de residuos, no habrá acumulación de residuos, lo único que va a haber es un vestuario para los barrenderos y una casita para guardar los carritos. Intentamos acercar los carritos de limpieza a las calles, porque si no, imagínate la de kilómetros que tiene que hacer un barrendero para llegar a distintos puntos.
Hay precedentes como son los cantones que hay en San Blas, otro que tenemos aquí en el barrio a unos 2 kilómetros, en el cual las palabras fueron exactamente las mismas. Son cantones auxiliares para vestuarios y para carritos y al final se han convertido en mini basureros.
Pedro Sánchez defiende el nuevo impuesto a las grandes fortunas.
El presidente del gobierno, recién llegado de su viaje oficial a Nueva York, ha contrapuesto las medidas económicas de su ejecutivo a las que, dice, adoptó el Partido Popular cuando gobernó.
Hay precedentes como son los cantones.
Y donde hubo amnistías y regalos fiscales para los más pudientes, habrá reformas fiscales que garanticen que quien más tiene, más contribuya a la hacienda pública para tener un estado del bienestar mucho más fuerte.
Sigue la huida de ciudadanos rusos para evitar ser llamados a filas.
El Kremlin habla de reacción histérica entre la población. Hoy han comenzado los referendos de anexión de los territorios prorrusos de Ucrania, cuyos resultados no serán reconocidos por la comunidad internacional. Naciones Unidas determina que las tropas rusas han cometido crímenes de guerra durante la invasión.
Y nos falta por hablar de la actualidad del deporte, Laura Cabrera.
Rebelión en la selección de fútbol femenina. Hasta 15 jugadoras internacionales han comunicado a la federación vía mail su renuncia a jugar con la roja, esgrimiendo motivos de salud y emocionales porque consideran que no se ha revertido la situación de malestar generada con el seleccionador Jorge Vilda, algo que advirtieron ya a primeros de septiembre. La respuesta de la federación ha sido contundente. En un comunicado exponen que no van a admitir presiones y añade que las futbolistas que han presentado su renuncia únicamente podrán regresar si asumen su error y piden perdón. Ana Álvarez es la directora de fútbol femenino de la federación y ha sido protagonista en el partido de la una.
Sobre todo porque se ha traspasado un poco los límites de lo deportivo, ¿no? Ya es un tema de dignidad, de valores. Tocará contar con las que verdaderamente estén comprometidas con la selección, ¿no? Que, como decía, está por encima de todo. Quiero recordar que somos campeonas del mundo recientemente en categoría sub-20, campeonas de Europa en categoría sub-19, subcampeonas 17, hemos ganado muchísimos títulos en todas esas categorías y el talento y la calidad de nuestras jugadoras españolas está asegurado.
Es decir, que si no van las 15, tirarán de las categorías inferiores para próximos compromisos. Mientras, la selección masculina acaba de llegar a Zaragoza. Mañana juegan contra Suiza en la Romareda. Ambiente de gala con todas las entradas vendidas y expectación máxima en la capital maña. Hace 19 años que no juega la roja allí. Luis Enrique tiene a los 25 convocados a su disposición. Esta tarde, entrenamiento en la Romareda. Antes hablará el seleccionador y el capitán Sergio Busquets.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos, que ya es viernes y ya saben lo que eso significa para las carreteras a esta hora. Colapso, problemas de tráfico o por lo menos más coches buscando volver a casa. Vamos a conectar con la DGT para saber cómo se circula hasta ahora por el trazado regional. David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora el accidente de un camión en la vía de servicio de la A6 corta esta vía de servicio en sentido salida a la altura de Las Rozas y provoca algunas dificultades más que en la A6, sobre todo en el enlace desde la M50 hacia esa autovía de Coruña. Al margen del accidente se nota que ya va aumentando el tráfico en las carreteras de la comunidad. Contamos ya algo de tráfico lento de entrada por la A2 en Torrejón, pero especialmente de salida por la A3 en Rivas, la A4 en Butarque, la A5 en Arroyomolinos y ya si circulan desde Toledo hacia Madrid en la A42, entre Illescas y Torrejón de la Calzada van a encontrar también algo de dificultad en la circulación sentido Madrid. Y en la M40 situación bastante cómoda, excepto en la zona de Coslada, que si hay algo más de dificultad sentido A3, al igual que en los túneles del Pardo, en este caso hacia la autovía de Coruña, la A6.
Entramos ahora en las calles de la gran ciudad. ¿Cómo cómo se conduce hasta ahora por Madrid capital, centro de pantallas. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Indicar que ya finalizaron las concentraciones que provocaban cortes y desvíos de tráfico a lo largo de las últimas horas. La última en la Plaza de las Cortes. Se normaliza la situación en ese punto. En lo que respecta al panorama circulatorio, a esta hora en la ciudad, aumenta la intensidad en el centro, en el entorno de Cibeles, el enlace de Recoletos, Paseo del Prado, en sentido Glorieta del Emperador Carlos V, también en la zona, en los tramos céntricos del Paseo de la Castellana, en sobre todo José Abascal, la zona de la Plaza de Gregorio Marañón, y aumenta también el número de vehículos en la M30, tanto en la zona próxima al Puente de Vallecas, en ese sentido sur, como en la zona del Puente de Ventas.
No hay ahora mismo problemas reseñables en los servicios públicos de transporte. 2 y 10, abrimos tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo hablan aquí los que saben, nuestros compañeros de Telemadrid. Sara Valle, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A ver, y los que saben, ¿qué nos dicen de este fin de semana que tenemos por delante?
Bueno, este fin de semana predominará el ambiente más fresco. Ya se empieza a normalizar un poco la temperatura. De hecho, vamos a tener temperaturas máximas y mínimas por debajo incluso de la media para terminar este mes de septiembre. De hecho, vamos a notar ambiente fresco, sobre todo por la mañana, valores de 13-14 grados, así que habrá que coger algo más que una rebequita. Así que los que sean más madrugadores, bueno, pues los que salgan a pasear el perro y tal van a notar ese fresquito.
Que se abrigue.
En cuanto al estado del cielo, vamos a notar intervalos de nubes, ambiente más variable en la sierra, que no se descarta que de forma puntual durante el fin de semana, por ejemplo, mañana puedan dejar alguna precipitación sin mayor importancia, pero sí podría dejar algún chaparrón no puntual, y el lunes no se descarta que también pudieran darse algunas precipitaciones a primera hora del día. Pero en definitiva vamos a tener un fin de semana más tranquilo que el que se espera en otros puntos de España, como por ejemplo Mediterráneo y Canarias.
Y la semana que viene, ¿al final se cumple ese modelo de lluvias que teníais o realmente no va a haber mucha lluvia la semana que viene?
Vamos a ir viendo, porque los modelos, como comentábamos ayer, varían mucho en esta época del año de unas horas a otras, pero como decimos, sí podríamos arrancar la semana, al menos por lo que podemos descifrar ahora de estos modelos de previsión, con algo de precipitación en el entorno de la Comunidad de Madrid.
Pues a ver si se cumplen esos modelos, que necesitamos un poquito más de agua. Muchas gracias, Sara Valle. Luego
Hasta
os vemos
luego.
En Telemadrid. Ahora empieza el informativo de la radio pública madrileña, Onda Madrid, contando las cosas que pasan en nuestra comunidad. Nacho Cerezo está la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad,
sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Un castillo de cuento de princesas encantadas. De un lado un embalse, del otro una montaña mágica. Sus aguas cristalinas, joyas de la Sierra de Guadarrama. Y sus manjares castellanos llenando de aromas sus calles. Manzanares el Real, que no te la cuenten.
Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
¿Sabías que mientras escuchas esto, hay 4.200 autobuses circulando por toda la Comunidad de Madrid? ¿Sabías que todos son accesibles y que además el 60% se mueve con energías limpias? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
Y por lo tanto las peticiones de Rusia no son asumibles.
Rusia no puede aguantar una guerra.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí, liderado por Aziz Hanouch.
El medio lo que hace es decir a las Fuerzas Armadas cuáles son los mejores productos.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:15, buenas tardes. Bus rápido, servicio express para unir Valdebebas, San Chinarro y el Ramón y Cajal. El ayuntamiento se rasca el bolsillo, va a gastar 11 millones de euros para que el transporte preste servicio en la primavera del año que viene. Lo ha anunciado a bombo y platillo el alcalde y la oposición dice que a ellos se les había ocurrido antes. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues tan rápido llega el bus, tan rápido que al alcalde hasta casi se le olvida contarnos el proyecto.
Y la segunda de las cuestiones era la relacionada...
Pues ahora me he perdido, pero se lo digo.
Yo también. Los coches.
El tráfico, el ruido.
Pues de aquí el autobús ultra rápido a modo de tranvía para conectar los barrios del norte, Valdebebas y San Chinarro Las Tablas, con el hospital Ramón y Cajal.
La nueva línea de transporte público rápido que se va a asemejar a un tranvía que va a conectar los desarrollos del norte de la ciudad mediante el sistema TMB, que lo que nos va a permitir es seguir incrementando la oferta de transporte público a los madrileños de una forma rápida, de una forma eficiente y de una forma limpia.
40 kilómetros, 10 autobuses con una frecuencia de 8 minutos en un carril reservado, prioridad en los semáforos, la venta de billetes antes de subir, bus rápido con 11 millones de euros y plazos muy concretos. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Previsiblemente comenzaremos la obra a final de año. El plazo de ejecución de la obra plataforma reservada son 4 meses, de tal manera que puedan entrar antes del mes de mayo o junio en servicio este autobús.
Un proyecto que Más Madrid pone en cuarentena, su portavoz Rita Maestre, en la respuesta del delegado Caravante.
Súper rápido lo ha anunciado, que lo haga ya lo dudo un poquito más. Almeida está prometiendo en este momento todo lo que no ha hecho durante los últimos 3 años y medio. Su credibilidad está, diría, a la altura del betún.
Alguna cosa es escribir y dibujar sobre un mapita, como hacía ayer el grupo político Más Madrid, y otra cosa es aterrizar esto en los hechos y, por tanto, redactar el proyecto y, como digo, el compromiso de iniciar las obras antes que finalice el año.
En Madrid, para la primavera, un autobús eléctrico tranviario que ya funciona en otras ciudades europeas.
Bus Express, que se quiere que esté listo justo antes de las elecciones. La verdad es que el desayuno informativo de Almeida esta mañana ha estado cargado de referencias a esos futuros comicios del 2023. El futuro de la coalición entre PP y Ciudadanos ha planeado sobre todo el acto, y tanto ha planeado que la vicealcaldesa se ha visto obligada a robarle el micro y parte de foco al alcalde Mar.
Sí, es que para una pareja que gobierna, a la pregunta recurrente mirando a Mayo de ¿le gustaría que Begoña Villacís fuera su número 2?
Que yo considero que es un activo en política y que la verdad es que lo está haciendo extraordinariamente bien también. Esto es como en derecho, hay que acudir a la fuente auténtica, y la fuente auténtica es Begoña.
Esto no estaba preparado. Yo vuelvo a decir lo mismo, pero bueno, con total respeto a... Es que estoy rodeada.
Rodeada por concejales del Partido Popular, precisamente. Luego el alcalde Almeida, donde ha mirado, es más a la izquierda.
Yo no le voy a disputar un rebote a Fernando Romay. El Partido Socialista no le puede disputar al Partido Popular la alcaldía de Madrid. El Partido Socialista solo tiene un objetivo, que es Rita Maestre y superar a Rita Maestre.
En esto insiste en que el candidato socialista en Madrid es Pedro Sánchez y que le ve muy ocupado.
Se está buscando un destino en el extranjero porque la cosa empieza a pintarle bastante mal. Porque el frenesí internacional que está demostrando en los últimos tiempos parece que obedece a ese modo infojobs en el que se ha instalado.
De lo suyo, más de lo de casa, avisa que Madrid no va a dejar a nadie tirado por la crisis económica.
El gasto social en la ciudad de Madrid tiene que atender y llegar hasta la última persona que lo necesite en la situación dramática en la que nos vamos a enfrentar a este otoño-invierno.
Y para esto, la petición es a una parte muy, muy concreta de la oposición.
Sería una tremenda irresponsabilidad que grupos municipales, por cálculo político o por cercanía electoral, decidieran que no van a colaborar o que no se van a sentar o que no van a hablar sobre unos presupuestos determinantes para la ciudad de Madrid en el año 2023, teniendo en cuenta, como digo, la situación económica y social a la que nos vamos a enfrentar.
En el remate final de las cosas del día a día, asegura el alcalde de Almeida que le gustaría ver aceras más anchas para todo Prado Recoletos o que vuelva a abrir el Palacio de Congresos del Paseo de Castellana. Esto le toca al presidente Pedro Sánchez.
Hablábamos del bus tranvía, gracias Mar, y nos vamos a Parla, precisamente, donde el alcalde Ramón Jurado ha pedido explicaciones por carta a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, después de conocer que la segunda estación de cercanías de Parla se va a retrasar 2 años y la previsión es que no llegue esa nueva infraestructura hasta el segundo semestre de 2026. Cristina Espina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Perplejo y decepcionado, así es como se encuentra el regidor parleño tras haberse enterado en la reunión mantenida con el administrador de infraestructuras ferroviarias que no tendrán acabada la estación para finales de 2024.
Por tanto, acabo de mandar una carta a Raquel Sánchez, a la ministra del Ministerio de Transportes, exigiéndole una solución urgente. Nosotros, desde el Ayuntamiento de Parla, hemos cumplido con todos nuestros compromisos. Hemos construido un parking disuasorio y hemos hecho todos los informes preceptivos. Por lo tanto, ahora le pido al Gobierno de España que cumpla, porque no hacemos nada más y nada menos que reclamar lo que es de justicia y lo que es una necesidad para nuestros vecinos, a esos vecinos a los que yo, como alcalde de Parla, me debo.
En los últimos años Parla ha crecido en población, pero no así en infraestructuras de transporte. Por eso el regidor ha señalado que esta es la única ciudad de más de 100.000 habitantes con una única estación de cercanías. De hecho, cabe recordar que la segunda la llevan esperando desde el año 2007.
Y más de movilidad. Los padres del colegio Menéndez Pelayo, que está cerquita de Atocha, se sublevan. Quieren un entorno más seguro para sus pequeños que viven rodeados de coches y contaminación. El ayuntamiento ha ampliado aceras, sí, ha señalizado también, pero el respeto a los límites de velocidad sigue brillando por su ausencia. Por ello, los padres piden más medidas. ¿Como cuáles, Pedro Lorente?
Empezando por la regulación del tráfico, la instalación de radares, de badenes o barreras acústicas para que la seguridad y la contaminación no sea un problema para los más pequeños. Y es que entre los alumnos corriendo para entrar a clase y los coches que pocos respetan la normativa de seguridad vial, ha convertido a estas calles cercanas a los colegios en un auténtico caos.
Está reclamando desde la revuelta escolar que haya más medidas para que haya menos humo y para que el entorno para los niños sea mucho mejor. Cortar la calle, permitir que solo la gente que tenga que traer exclusivamente a los niños en coche o que solo para la zona de residentes.
Cortar la calle o peatonalizarla directamente, como por ejemplo la calle Murcia, cerca de Atocha, donde se encuentra el colegio público Menéndez Pelayo. Ante esta medida, los padres de los alumnos lo ven con muy buenos ojos.
Me parece maravilloso. Mi niña va a este colegio, entonces me parece bien.
Pues es un objetivo que espero que se cumpla, porque es una zona escolar, los coches vienen muy, muy volados, y la verdad que yo pondría hasta cámara de seguridad en las esquinas, porque hay muchos niños que se van solos a casa.
Pues el cole me viene muy bien, aunque tenga que buscarme la vida.
Un problema que llevan denunciando mucho tiempo las asociaciones de padres de alumnos, y es que no es ninguna tontería. En estas calles se produce nada más ni nada menos que el 17% de los atropellos en menores de 12 años.
La Comunidad de Madrid es consciente de que las ayudas para gastos que está transfiriendo a los desalojados por las grietas del metro en San Fernando de Henares se quedan cortas, no llegan para pagar el alquiler, pero defienden que de momento, por ley, no pueden dar más. Llegará más dinero en el futuro y mientras se estudia cómo actuar para garantizar la operatividad de la línea 7B de Metro Begoña Alarcón.
Sí, la comunidad de momento ha ofrecido a los vecinos de las calles Presa 4 y Rafael Alberti 1 y 3 adelantar 5.000 euros en concreto para que paguen el alquiler, cuya cuantía se ha establecido en función de las tablas del Ministerio. El Gobierno regional pide a los vecinos que cojan el dinero, es un adelanto para 6 meses, al que se añadirán todos los gastos que los afectados vayan teniendo hasta que se resuelva el expediente de responsabilidad patrimonial. Pero deben tener claro los vecinos que esas cantidades no se descontarán de la indemnización que les corresponda. Carlos Díaz Pache es el viceconsejero de Transportes.
Y lo que hemos podido adelantar ahora, que es lo máximo que nos permitían también las tablas del Ministerio para poder ofrecerles esta aportación para los alquileres de manera provisional durante estos meses, antes de los cuales queremos finalizar esos expedientes de responsabilidad para que los vecinos puedan cobrar toda su indemnización y empezar a rehacer su vida con ese dinero.
La Comunidad de Madrid trabaja en la elaboración de un plan integral para resolver todos los problemas ocasionados por la línea 7B de Metro. De momento, el objetivo es que esa línea sea viable, pero sin descartar ninguna posibilidad.
Hemos hecho durante los últimos años muchas obras en la zona, en el túnel y en la zona. Vamos a ir paso a paso. Lo que nos toca ahora es consolidar el terreno. Lo que nos toca después es hacer los aseguramientos en el túnel y ver cómo se comporta el terreno.
La próxima semana comenzarán los trabajos de inyección para estabilizar el terreno a 50 metros de profundidad. La comunidad aún espera que el ayuntamiento resuelva sobre los expedientes de ruina económica para los edificios de las calles Presa 17, 19, 21, 23, 25 y 27 y espera recibir la documentación que falta de los vecinos para avanzar en las indemnizaciones económicas.
Gracias, Bego. Vamos con la información de sucesos que hoy es cosa de Eva Prat. Y la primera información nos lleva a San Blas. Abandona a su hijo para ir al prostíbulo.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre que presuntamente dejó a su hijo de 3 años en el coche mientras permanecía durante 4 horas en un club de Alterne, en el distrito de San Blas, Canillejas. Los hechos ocurrían el pasado 15 de septiembre, cuando varios agentes vieron a un niño que estaba solo en el asiento del conductor de un coche aparcado en la calle Gumersindo Llorente. La puerta además estaba abierta, con el consiguiente peligro para el pequeño. Portavoz de jefatura.
Tras comprobar que no había ningún adulto de referencia por los alrededores, los agentes sacaron al menor por la puerta del copiloto, que se encontraba abierta, pudiendo darle de protección. El propio menor señaló a los agentes que su padre se encontraba en un local cruzando la calle. Tras consultar los datos del vehículo, se localizó a la madre de este menor, a quien se le hizo entrega del mismo.
Los agentes analizaron las cámaras de seguridad y vieron cómo el hombre había dejado al menor 4 horas antes de entrar en el local. También hablaron con los trabajadores y una de las empleadas aseguró que no era la primera vez que la misma persona abandonaba a su hijo mientras permanecía en el establecimiento. Poco después, el padre del niño fue interceptado cuando intentaba abandonar el club por la puerta de emergencia ante la presencia policial. Sin embargo, los agentes lo arrestaron como presunto responsable de un delito de abandono temporal de un menor.
Salen a la luz los mensajes de WhatsApp de los implicados en el crimen del rapero Isaac López.
Los investigadores han encontrado pruebas en los teléfonos de los 3 implicados en el crimen que confirman su pertenencia a la banda de los Dominican Don Play. En los mensajes que intercambiaba muestran cómo se organizaban sus miembros y jefes, pero además en uno de ellos dicen que hay que poner dinero para comprar 2 navajas, como las que emplearon para matar a Isaac, y un machete. Hoy los 3 jóvenes siguen en libertad porque ha expirado el tiempo máximo en el que podían estar en un centro de menores. Ángeles Triano, la madre de Isaac, vuelve a pedir justicia.
El asesinato de mi hijo no fue casual, o sea, no se lo encontraron en el puente y decidieron matarle en ese momento. Yo creo que esto ya estaba orquestado desde antes. Si hablamos de bandas juveniles, pero no son bandas juveniles. O sea, no quedan en el parque para jugar al parchís o tomarse unos litrillos, quedan pues para cometer este tipo de actos.
Apuñalado en Villa del Prado.
El herido es un joven de 28 años que al parecer sufrió una puñalada de forma accidental cuando se estaba probando un chaleco antibalas junto a un amigo. Según las primeras hipótesis, fue este acompañante el que le clavó una navaja para probar la resistencia del chaleco. Con dificultad, la víctima pudo caminar hasta una plaza en la que se encontraba su padre, que fue quien le llevó hasta el Servicio de Atención Rural de Villa del Prado, y allí los facultativos le atendieron en un primer momento. El diagnóstico completo lo aporta David García, portavoz del 112 de la Comunidad de Madrid.
Presenta una herida incisa por arma blanca de 6 centímetros de profundidad en el abdomen. El equipo médico del Suma 112 lo ha estabilizado y lo ha trasladado con pronóstico grave al Hospital Puerta de Hierro.
Y un VTC choca con un autobús de la AMT. La colisión deja un herido.
La Audiencia Provincial de Madrid finaliza hoy el juicio con jurado por el asesinato de la menor Denisa Dragan en Alcorcón en 2018, presuntamente por celos a manos de otra joven que en ese momento salía con el que había sido novio de la víctima. Ayer la acusada, conocida como la Golosina, reconoció que pinchó a Denisa, pero que no la vio mal herida y que nunca quiso matarla. Además, fue su novio, dice, quien le dio la navaja y propuso ir a casa de la víctima, una versión que el chico ha negado.
Esto era una información sobre el fin del juicio por el asesinato de Denisa Dragan. Ahora sí, un VTC choca con un autobús de la MT. La colisión deja un herido.
Ocurría la pasada noche en Chamberí, en el cruce entre la calle Sagasta y Manuel Silvela. El VTC estaba girando en ese tramo cuando colisionó con un autobús de la línea 21. Como consecuencia del frenazo, uno de los pasajeros del autobús, un hombre de 64 años, se caía y se golpeaba bruscamente. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Cuando han llegado los sanitarios de SAMU Protección Civil, han comprobado que este pasajero sufría alteraciones sensitivas y motoras en las extremidades, es decir, que podía sufrir una posible lesión medular. Se le ha inmovilizado y con preaviso ha sido trasladado al hospital clínico con pronóstico reservado.
Se le conoce como árbol del cielo, pero está convirtiendo en un infierno varios rincones de la comunidad. El ailanto es la pesadilla de los técnicos de medio ambiente. Viene de Asia, es decorativo, pero a la vez se carga el resto de especies vegetales en los montes madrileños. Plantarlo conlleva sanciones, Paloma Nolasco.
De 100 a 3.000 euros las faltas leves, y desde 2013, cuando se aprobó el Catálogo Nacional de Especies Invasoras, llegó a nuestro país procedente de China en el siglo XVIII. En la Comunidad de Madrid abunda en el Parque Regional del Sureste y, según Felipe Ruza, director de Recursos Naturales, está costando mucho acabar con ella.
Se ha ido dispersando en muchas zonas porque es una planta que vegeta muy fácilmente en los taludes, en las cunetas, y que tiene muy pocos requerimientos de clima, de humedad y demás, y entonces forma rodales, y entonces en esas zonas en las que se forman los rodales, tanto de semilla como de raíz, pues hay zonas en las que ha ido colonizando y desplazando a toda la vegetación autóctona.
Agresiva con las plantas de su entorno, el ailanto no tiene nada de bueno, como explica el agente forestal Enrique Hernández.
No tiene ningún tipo de aprovechamiento, es más, incluso su olor fétido, pues por ejemplo las abejas lo pueden pasar ese sabor a la miel.
Además, su compañero Rubén Gil cuenta que se reproduce de manera vertiginosa.
Puede tener brotes tanto de cepa como de raíz, por tanto a la hora de eliminarla hay que intentar actuar en los primeros estadios, cuando la planta todavía es joven, eliminarla de una manera mecánica, porque si ya dejamos crecer a la planta y simplemente la cortamos, entonces tendríamos un problema por el tema de los rebrotes.
La Comunidad de Madrid insiste en recordar que no se debe plantar bajo ningún concepto.
Noticias 14 horas. David Junquera.
El consejero de Sanidad defiende la necesidad de que las personas vulnerables se inoculen la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID. Enrique Ruiz Escudero ha recordado que este lunes empiezan los pinchazos en residencias y ha dado las claves de cuándo va a arrancar la campaña contra la gripe. Raquel Ruiz.
Sí, vamos por partes. Las unidades de atención a residencias comenzarán a partir del lunes a administrar esta segunda dosis de refuerzo en un total de 773 centros, y según ha anunciado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, será a partir del 17 de octubre cuando comience también y en la vacunación contra la gripe para mayores de 65 años.
Dado que el número de personas que tienen que recibir tanto gripe como de COVID es muy importante, principalmente el peso lo va a llevar a atención primaria, pero también se buscarán más puntos de vacunación para dar la respuesta que sea necesaria en ese momento.
Una vacunación conjunta con ventajas que ha destacado Escudero.
Se ha destacado que tiene ciertas ventajas para el sistema inmunitario, puesto que recibir dos antígenos distintos le puede reforzar su acción de respuesta, y por lo tanto vamos a hacerlo de esa manera.
No hay que bajar la guardia, y por ello el consejero se muestra convencido de que esta segunda dosis de refuerzo servirá para mantener una situación de máximo control.
Y lo dejó bien claro en la apertura del año judicial: o se desbloqueaba la renovación del Consejo General o él dimitiría. Hoy Carlos Lesmes ha activado la maquinaria para cumplir su amenaza. El presidente del CGPJ ha comunicado que la semana que viene va a informar al Supremo y al Consejo de las opciones para sustituirle. ¿Cuáles son esas opciones, Luper Diz?
Es una opción que recoge un informe que el propio Lesmes ha encargado al Gabinete Técnico del Consejo. Cuando se vaya a quedar al frente del Gobierno de los jueces y del Supremo, el magistrado de mayor edad, Francisco Marín Castán, es presidente de la Sala Civil y vicepresidente del Alto Tribunal. Esta última situación, provocada, por cierto, porque quien era número dos del Supremo se jubiló y no se ha cubierto esa vacante, porque el Consejo no puede hacer nombramientos. Es parte de la rocambolesca etapa que atraviesa el CGPJ en funciones desde hace 4 años. Esto es lo que ha llevado a Carlos Lesmes a amenazar con irse, y no parece un farol a tenor de este informe que prevé su sustitución y que dará a conocer al Consejo y al Supremo la próxima semana. Antes quiere que quede concluida la designación de los dos magistrados del Constitucional, aunque de momento conservadores y progresistas no acercan posiciones para que eso ocurra. El entorno cercano de Lesmes, que habla de su hartazgo, sitúa su marcha en la primera semana de octubre.
Este movimiento de Lesmes ha provocado una reacción en cadena. De nuevo, el Consejo General del Poder Judicial salta a la primera línea de la discusión política. Para el Gobierno, el presidente del Consejo se va a marchar empujado por el PP, Flor Carazo.
El Gobierno ha instado al PP a sentarse a negociar cuanto antes la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha culpado a los populares de la salida de Carlos Lesmes.
Es preocupante que la situación de bloqueo a la que está sometiendo el Partido Popular al Consejo General del Poder Judicial provoque que estemos planteándonos la posibilidad de que el presidente Lesmes renuncie. No es consciente, señor Feijóo, de la irresponsabilidad que está cometiendo.
Génova no ha recogido el guante y ha centrado sus críticas en el ascenso de Dolores Delgado como fiscal jefe de sala. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha pedido explicaciones. Para Bolaños es un ascenso lógico.
La nueva línea de transporte público...
Que expliquen este pelotazo judicial al comisario de justicia de la Unión Europea con el que se van a ver la semana que viene. Y en segundo lugar, que urgentemente la ministra de Justicia comparezca y dé explicaciones a los españoles ante este dedazo escandaloso.
Respetar por completo la autonomía del fiscal general para los nombramientos. Es lógico que una persona que ha sido fiscal general sea ahora fiscal de sala. Creo que es un nombramiento muy razonable.
Bolaños ha rechazado las críticas contra los miembros de la carrera fiscal que quieran seguir en la profesión.
Gobierno y oposición siguen enfrentados también a cuenta de la política fiscal tras las rebajas impositivas anunciadas por Andalucía, por Murcia, a las que, por cierto, se ha sumado la Xunta de Galicia. Pedro Sánchez piensa que estas medidas van a beneficiar únicamente a Madrid, al tiempo que defiende el nuevo impuesto a las grandes fortunas. Mónica Roncero.
Recién llegado de Nueva York, en un acto en Valencia, el presidente del Gobierno ha contrapuesto las amnistías y regalos fiscales del Ejecutivo de Mariano Rajoy con esta reforma fiscal que asegura fortalecerá el estado del bienestar.
Estamos proponiendo una redistribución del esfuerzo entre aquellos que más tienen para que contribuyan a financiar lo que es de todos, que es el estado del bienestar.
Horas antes, todavía en Estados Unidos, arremetía contra las rebajas fiscales anunciadas por Andalucía y Murcia, que a su juicio benefician a Madrid.
Ninguna persona con un gran patrimonio va a cambiar su residencia fiscal de Madrid a otro lugar. Al contrario, se está dando argumentos precisamente a un territorio que por la potencia que tiene desde el punto de vista del efecto de la capitalidad, pues digamos esa inercia ya justifica la atracción de ese patrimonio.
El Partido Popular califica de improvisación el impuesto a las grandes fortunas, que considera una respuesta a la rebaja fiscal de Andalucía y Murcia. Alberto Núñez Feijóo acusa al PSOE de montar un follón a raíz de la decisión de Juanma Moreno de eliminar en Andalucía el impuesto de patrimonio cuando el propio gobierno socialista de Rodríguez Zapatero lo suprimió en 2007.
Lo que está distrayendo es sobre impuestos minoritarios que entran dentro de la autonomía fiscal de las comunidades autónomas y que el propio gobierno del año 6, con Zapatero, eliminó, que es el impuesto de patrimonio. Porque bajar impuestos en el año 6 era de izquierdas. Y resulta que esos mismos impuestos en el año 22, pues es la ultraderecha.
Hoy, por cierto, la Xunta de Galicia se ha sumado a la ofensiva fiscal abierta por Andalucía al anunciar una nueva bonificación del 25% que se suma a la que ya había por la misma cuantía en el impuesto de patrimonio.
El expresidente del Gobierno, José María Aznar, en la clausura de unas jornadas de la Fundación FAES con Feijóo, también ha criticado el nuevo impuesto para ricos. Ha tachado a los progresistas españoles de carnívoros.
Sí, uno de los progresos de Latinoamérica es que una parte de la izquierda carnívora se había convertido en izquierda herbívora. Aquí estamos otra vez descubriendo la izquierda carnívora, que la izquierda carnívora consiste en decir cómo le acabo con cómo le como impuestos a usted. O sea, los progresistas de aquí ahora son izquierdistas carnívoros sobre la base de quedarse con todos los impuestos que puedan.
Sumar, el movimiento ciudadano que impulsa a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha presentado hoy a su plana mayor o coordinadores de sus equipos de trabajo. Entre los nombres más conocidos, el escritor Bernardo Atxaga o el exsindicalista Agustín Moreno. Por su parte, Podemos ha reunido a su comité electoral con la duda de si va a mantener su actual alianza con Izquierda Unida de cara a los próximos comicios. Luis Mínguez.
El escritor Bernardo Atxaga en el área de cultura, el filósofo César Rendueles en bienestar y derechos sociales y el exnumerador de Comisiones Obreras Agustín Moreno en Educación son algunos de los 30 coordinadores de los equipos de trabajo presentados hoy por la nueva marca política que impulsa Yolanda Díaz. Una marca, Sumar, que descarta concurrir a las próximas elecciones municipales y autonómicas, aunque sí lo haría a las generales. En su intervención en el acto, Díaz acaba de deslizar detalles de lo que sería su programa. Una economía al servicio de la ciudadanía y no al revés.
Tenemos que hablar de una vez por todas de democracia participativa en las empresas, porque es necesario que los trabajadores y las trabajadoras formen parte de las decisiones que se toman en las empresas, porque no queremos empresas que sean jerárquicas, masculinas, centralizadas.
Díaz ya ha manifestado que pretende una plataforma electoral al margen de los partidos actuales, lo que pone en cuestión el futuro de Unidas Podemos, donde a su vez las relaciones entre Podemos e Izquierda Unida son frías y se especula con que ambas formaciones puedan concurrir a los comicios de la próxima primavera por separado. Hoy Podemos ha reunido a su comité electoral y su secretaria de organización, Lilith Verstringe, no ha querido dar pábulo a esa posible ruptura.
De lo que habéis leído estos días, todavía no hay acuerdo ni hay un pacto, digamos, como tal, sobre lo que va a pasar con Unidas Podemos. A día de hoy, a nivel territorial, sigue habiendo contactos y negociaciones que están en marcha.
Podemos iniciará en breve una campaña de actos bajo el lema «La fuerza que transforma».
Tenemos una noticia de última hora. La Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación por los cánticos racistas tanto dentro como fuera del Estadio Metropolitano en el último derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Esa Fiscalía Provincial ha incoado diligencias de investigación en relación a esos cánticos de tinte racistas que se escucharon dentro del estadio y fuera en el Civitas Metropolitano contra un jugador del Real Madrid, contra Vinicius, el pasado domingo, día 18 de septiembre. Están abiertas esas diligencias de investigación a raíz de una denuncia presentada por Movimiento contra la Intolerancia. Nos vamos ahora a Cataluña porque la Generalitat ha declarado la guerra al tabaco, va a prohibir fumar en terrazas, entornos escolares o paradas de transporte público. Además, va a financiar los tratamientos de todos aquellos que quieran abandonar el vicio. Onda Madrid en Barcelona, Berta Queralt.
Sí, buenos días. La Generalitat quiere ampliar los espacios libres de humo y anuncia que están preparando una ley que prevé sanciones. El consejero de Sanidad, Josep Maria Argimon, ha explicado esta mañana que Cataluña prohibirá fumar en terrazas, en marquesinas de autobuses y en la entrada de las escuelas.
Es una normativa que normalmente fa que la gente deje de fumar.
Muchos catalanes aplauden la medida.
Soy exfumadora y creo que hay que reducir los sitios donde se puede fumar.
Se me murió mi novio de cáncer de pulmón por el tabaco. Fantástico, me parece.
Que la gente que no fumamos no tenemos por qué ser fumadores pasivos, entonces, por mí, perfecto.
El anuncio, sin embargo, ha cogido por sorpresa a los restauradores. El gremio denuncia que no les han consultado. Nos hemos acercado a una cafetería en Barcelona y Lina, su propietaria, está indignada.
Nos va a afectar mucho y la gente no se va a sentar en la terraza.
La Generalitat asegura que tienen que hablar con los restauradores y que la nueva ley aún no tiene fecha de entrada en vigor.
Momento de repasar la actualidad económica con Enrique López. La economía española creció un 1,5% entre abril y junio.
Son 4 décimas más de lo que había previsto el Instituto Nacional de Estadística. En tasa interanual, el crecimiento fue del 6,8%, gracias sobre todo al sector exterior, que registró sus mejores cifras en más de 2 décadas. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, celebra cómo evoluciona el Producto Interior Bruto español.
5 veces más que el conjunto de los países de la OCDE y 2 veces más que el conjunto de países de la eurozona. La economía española crece, y crece con solidez, y crece de manera muy robusta.
El encarecimiento de la cesta de la compra aumenta el número de personas que recurren a asociaciones para conseguir alimentos.
Son las llamadas colas del hambre, despensas gestionadas por vecinos que reciben a cientos de madrileños que no llegan a final de mes. El Banco de Alimentos atiende ya a 186.000 personas. Cruz Roja advierte de un otoño negro. También Cáritas, Thomas Ubrich, trabaja en su equipo de estudios.
Más de la mitad de las personas que acuden a Cáritas son personas que tienen trabajo, pero tienen un trabajo que no es suficiente para alcanzar unos ingresos suficientes, ¿no? Y por otro lado, las familias con niños y niñas a su cargo, el coste de la crianza está pesando tanto en su presupuesto mensual que no pueden afrontar todos los gastos que supone.
El sindicato CESIF, el mayoritario entre los funcionarios, va a protestar contra el gobierno.
Es una manifestación contra las políticas de este gobierno que nos están abocando a esta tremenda situación. CESIF convoca esta manifestación para darle voz a todos los trabajadores públicos, privados y para darle voz a toda la sociedad. Que nos parece mentira que con toda la que está cayendo no sea hasta mañana cuando hay esta primera gran manifestación.
El que escuchaban es Miguel Borra, presidente de CESIF. La manifestación saldrá a las 12 de la mañana desde el Congreso de los Diputados y discurrirá hasta Colón.
Buenos datos para el turismo. En agosto registraron 46 millones de pernotaciones en hoteles de toda España.
Es un 34% más que hace un año. Andalucía, Cataluña y Valencia son los destinos preferidos. En Madrid la ocupación rondó el 50%. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo.
Podemos estar muy satisfechos con respecto al año pasado. Por ejemplo, el turismo extranjero ha subido un 109%, es muchísimo. Y agosto, que tradicionalmente es el peor mes en la Comunidad de Madrid, se deja muy pocos turistas con respecto a julio, que fue un mes excelente. De verdad, creo que hemos pasado el verano en el mejor de los escenarios posibles.
España y, por supuesto, Madrid vive un auténtico boom de los paneles solares en las viviendas. Es el boom de la energía fotovoltaica que ha hecho que se multipliquen las empresas instaladoras y también los cursos de formación para estos profesionales. Ángel García.
François, ingeniero industrial de formación, se lanzó hace 3 años a la aventura de crear una empresa de instalación de paneles solares.
Hace 2 años aproximadamente, la gente cuando le decías que sí quería fotovoltaica, te respondía ¿foto qué? O sea, que ni siquiera sabían exactamente de qué se trataba.
Hoy vive un auténtico boom de la energía fotovoltaica para uso doméstico. Solo en 2021 se superaron las cifras del total histórico en España y este año va a más.
Estamos viendo un boom, lógicamente, y este año parece que yo incluso que va a superar el año anterior con creces. De hecho, lo que llevamos de año ya hemos instalado lo mismo que en el año anterior. Hacemos unas 6-7 instalaciones al mes. Fotovoltaicas desde hace años ya es rentable de por sí, pero aún así existen subvenciones actualmente que hacen que realmente se incentive esa instalación de placas fotovoltaicas, ¿no?
Conciencia medioambiental y también, muy importante, el ahorro en una factura de la luz que se ha disparado es lo que ha llevado a Ana a instalar estos paneles en su casa.
Poner las placas solares pues te permite también tener independencia. Todas las fluctuaciones de precios que está viendo ahora al alza, pues en fin, es una manera también de estar al margen de eso, ¿no? Sobre todo que la factura de la electricidad quede prácticamente a cero. Y bueno, pues un ahorro hemos calculado anual de en torno a los 2.000 euros.
Ya hay más de 63.000 instalaciones domésticas de energía fotovoltaica en España, 6.000 de ellas en Madrid.
Tras el anuncio de Vladimir Putin de una llamada filas, agentes rusos se han desplegado por todo el país. Buscan reclutas, sobre todo entre minorías étnicas y personas con pocos recursos. Mientras, han comenzado las votaciones para anexionar a Rusia 4 territorios controlados en Ucrania. Miguel Pedrero.
Moscú ha activado los referéndums en las zonas que controla total o parcialmente en el este y sureste del país. Y lo ha hecho para unir esas regiones por aclamación y con un resultado ya conocido de antemano a la Federación Rusa.
By holding these fake and ridiculous referendums,
con estos referéndums falsos y ridículos, Putin cambia la narrativa de la guerra para decir que Occidente ataca territorios rusos, dice Amanda Paul del Centro Ruso de Política Europea de Bruselas. Los ciudadanos de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla tendrán 5 días para votar. Las autoridades podrán ir a recoger los votos a los domicilios, lo que pone en duda aún más las garantías de la consulta. Es imperativo que el Consejo de Seguridad de la ONU rechace esos falsos referéndums, ha pedido el secretario de Estado de Estados Unidos. Una misión de Naciones Unidas denuncia además que Rusia ha cometido crímenes de guerra en su invasión de Ucrania, según ha podido comprobar tras visitar el país. Y en la Unión Europea el debate es qué hacer con los miles de ciudadanos rusos que piden asilo huyendo de la movilización militar. Alemania está dispuesto a acogerlos. Otros, como los bálticos, se niegan.
El próximo domingo Italia elige a los 400 diputados de la Cámara y a los 200 senadores del Senado. Acaba hoy la campaña electoral donde todo apunta a una victoria de la ultraderecha, unida en la figura de Giorgia Meloni y, eso sí, arropada por los partidos de Salvini y Berlusconi. Corresponsal en Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Hola David, recta final de la campaña electoral aquí en Italia para las elecciones generales de este domingo. La histórica Piazza del Popolo aquí en Roma está siendo el escenario de cierre tanto para la izquierda como para la derecha. Los conservadores confirmaron ayer su apuesta por la familia tradicional, el no a la globalización y al cierre de fronteras a la inmigración irregular. Hoy viernes, sin embargo, la izquierda de Enrico Letta recordará la importancia de los valores europeístas para el futuro de este país. Los italianos a pie de calle y en los medios de comunicación respiran un clima en el que la ultranacionalista Giorgia Meloni, líder de Hermanos de Italia, podría ser la próxima jefa del gobierno, atendiendo a los últimos sondeos en este país, donde la coalición de derecha podría lograr una amplia mayoría absoluta en ambas cámaras. Mañana sábado, día de reflexión antes de una cita electoral que podría estar marcada por más del 30% de abstención.
El Boalo, Cerceda y Matalpino se han convertido en los primeros municipios de la región en conseguir el certificado residuo cero, una distinción que reconoce la implementación de la economía circular en pueblos y ciudades de toda Europa. Entre las iniciativas que se han puesto en marcha en la localidad está el compostaje descentralizado. Tony Dacuña.
Una certificación otorgada después de pasar una auditoría externa por la Mission Zero Academy. Javier de los Nietos, alcalde del Boalo, explica lo que supone para el municipio.
En el que se reduzcan al máximo los residuos que desde nuestro municipio se envían al vertedero
o a incineración y que, por tanto, practiquemos en la mayor parte de los circuitos de consumo en la economía circular.
La localidad ha recibido la primera estrella de reconocimiento de un máximo de 3, que se suman según la ambición y el impacto de las políticas implementadas. Todavía queda camino por delante.
Es el primer paso, al final, porque nos obliga a establecer un mecanismo de control interno de todos los procesos que nos permiten gestionar de forma diferenciada todas las fracciones de recogida de residuos para conseguir mejores porcentajes de reciclaje, de reutilización, de prevención de residuos.
Junto al Boalo se ha reconocido también a Torrelles de Llobregat, en Barcelona. Entre las medidas que han llevado a cabo desde el año pasado en el Boalo Cerceda y Matalpino se encuentran un servicio de recogida selectiva de residuos puerta a puerta, impulso del compostaje descentralizado y el servicio Reutiliza.
Tres Cantos renueva su servicio de teleasistencia para mejorar la atención y dar apoyo personalizado a mayores, aunque como novedad el servicio se va a extender a cualquier ciudadano que lo necesite puntualmente por enfermedad o por dependencia. Patricia Cristóbal.
Si el Ayuntamiento de Tres Cantos renueva el servicio de teleasistencia que presta a los vecinos mayores de la localidad para mejorarles la atención con apoyos personalizados y las 24 horas del día. Además, se añaden nuevas funciones como la de geolocalización o la instalación de detectores de gas, de humos, de caídas o de movimiento. La concejala de familia Sonia Lolo explica que el objetivo es que los mayores estén seguros allí donde pasan más tiempo.
Que nuestros mayores cada vez están en el domicilio más tiempo y para darles una atención en él y que no tengan que salir, creemos que merecía la pena esa inversión.
La principal novedad no obstante, es que por primera vez el servicio se extiende a cualquier persona que precise de un seguimiento en su vivienda, independientemente de la edad, bien porque puntualmente esté en situación de dependencia o porque padezca alguna enfermedad.
Valoran el caso de una persona con Alzheimer, pero que tiene 35 años. Pues a lo mejor también tenemos que instalar el dispositivo en casa. Son diferentes casos que no se cierran a como antes, ¿no? Mayor de 65 años y que tenga tal patología, sino que se abre al vecindario.
También se han actualizado las herramientas físicas que se entregan a los usuarios, dotándoles de aplicaciones para que las personas con discapacidad también puedan utilizarlos.
David Junquera, Noticias 14 horas.
El domingo por la mañana es momento de Madrid al tanto. Y en esta ocasión tenemos de todo y todo con sabor castizo.
En Primera Federación tenemos doble cita con el Rayo Majadahonda Ceuta y Castilla-Badajoz.
En la Liga Profesional Femenina, el Atlético de Madrid recibe al Alavés.
Destaca también el Unión Adarve Cerdañola.
Y en todos los campos madrileños, donde pase algo, allí estará, desde las 11 de la mañana, Madrid al tanto.
El deporte de Madrid.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Es viernes, hoy hay que hablar de cultura sí o sí con Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues lo primero que hay que hacer también sí o sí es dar nuestra enhorabuena a la pareja de actores Juan Margallo y Petra Martínez, Premio Nacional de Teatro 2022. Y atentos, si damos un paseíto por el barrio de Campamento, porque desde hoy ya podemos ver la placa conmemorativa en recuerdo a Juan Carlos Argüello, Muelle, considerado el primer grafitero español. La placa está en el edificio donde vivió, en la calle Carazo número 2. Y como buen viernes, tenemos estrenos en la cartelera cinematográfica que nos resume Manolo Calderón.
Comenzamos con la vuelta a los cines de Spider-Man No Way Home, con una versión más extendida. Modelo 77 está dirigida por Alberto Rodríguez, basada en hechos reales. En la cárcel Modelo de Barcelona en 1977, un grupo de presos exigen una amnistía.
Hemos formado la Coordinadora de Presos en Lucha.
Si el país va a empezar de cero, nosotros también.
No te preocupes, querida, de Olivia Wilde, situada en la década de 1950 en una comunidad idealizada pero sospechosa.
¿Qué estamos haciendo?
Cambiar el mundo. Nos está mintiendo a todos.
Crímenes del futuro, de David Cronenberg. Cuando la especie humana se adapta a un entorno artificial, el cuerpo humano es objeto de nuevas transformaciones y mutaciones, con Viggo Mortensen.
No me gusta lo que pasa con los cuerpos. Especialmente lo que le pasa al mío.
Rainbow, Paco León se inspira en el maravilloso Mago de Oz para dirigir este musical.
¿Quién es esta niña? Pero hay muchos fantasmas del pasado.
Estoy buscando a mi madre.
El grito silencioso, situado en la década de 1970, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos tuvo que dirimir sobre el derecho de las mujeres al aborto. Dirigida por Kathy Ellen y Nick Loeb.
La ópera de cámara El caballero avaro, de Sergei Rachmaninoff, llega este fin de semana a la Fundación Juan March en una nueva producción de esta fundación y del Teatro de la Zarzuela. Escuchamos a Daniel Bianco, al frente de la dirección de este último.
El caballero avaro es una ópera de cámara que narra la historia de un padre rico y tacaño y un hijo despilfarrador y codicioso cuya relación acaba destruida por la avaricia de ambos.
Este montaje es parte del ciclo que el Teatro de la Zarzuela dedica al teatro musical de cámara en colaboración con la Fundación Juan March. Estará en cartel desde este domingo hasta el próximo 3 de octubre.
Es una grandísima obra dirigida por el maestro Borja Mariño. En la dirección de escena contamos con Alfonso Romero y el equipo de escenografía Carmen Castañón y en el vestuario Gabriela Salaberry. Tenemos un reparto de Ior Boyevodín, Isaac Alán, Gerardo López y Luis López Navarro. Haremos 7 funciones, 3 escolares y 4 abiertas.
Surge Madrid es la muestra de artes escénicas de la Comunidad de Madrid. Hasta el 30 de octubre, una completa programación inundará las salas alternativas con una única consigna: potenciar estrenos de las compañías, creadores y creadoras madrileñas afincados en la región o con trayectorias vinculadas a su movimiento cultural. Alberto García es uno de los coordinadores escénicos del Festival Surge Madrid.
Es un caleidoscopio ecléctico que refleja fielmente la diversidad y multitud de propuestas estéticas que trabajan en las salas madrileñas habitualmente a lo largo de la temporada.
La primera cita del festival será este domingo en el Teatro Pradillo con Dismorfia, de La Tarara, en la sección de actividades transversas, que plantea además una reflexión sobre la obsesión por la apariencia física, la toxicidad social, el fin del mundo, los efectos de la separación matrimonial, la guerra civil y una revisión de mitos clásicos como el de Antígona y Medea también forman parte de los temas que estarán presentes en esta edición de Surge Madrid Otoño. La novena muestra de creación escénica llegará a 23 espacios de la región. Pues voy a recordar brevemente que Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid celebra una jornada de puertas abiertas para toda la familia este próximo domingo por la mañana. Entre las 12 y las 3 de la tarde habrá títeres, danza y visitas guiadas por las instalaciones, y que cerramos con la música de Leo Ricci, que estará en concierto hoy en la Sala Copérnico presentando su nuevo EP Canciones para escuchar en el río.
Vamos a repasar lo más destacado de este informativo con Elia Fernández. La Fiscalía investigará los cánticos racistas contra Vinicius.
Reclama.
llama a la policía que analice las grabaciones para identificar a los responsables de los insultos y comprobar si pertenecen a algún grupo radical. También pide al Atlético de Madrid información que pueda ayudar a clarificar los hechos, así como el acta arbitral del partido contra el Real Madrid.
Nueva línea de autobús para el norte de Madrid.
Conectará Valdebebas y San Chinarro con el Hospital Ramón y Cajal desde finales de abril de 2023. Anuncio electoralista para la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, responde el delegado de movilidad, Borja Caravante.
Súper rápido lo ha anunciado, que lo haga ya lo dudo un poquito más. Almeida está prometiendo en este momento todo lo que no ha hecho durante los últimos 3 años y medio.
Alguna cosa es escribir y dibujar sobre un mapita, como hacía ayer el grupo político Más Madrid, y otra cosa es aterrizar esto en los hechos y, por tanto, redactar el proyecto y, como digo, el compromiso de iniciar las obras antes que finalice el año.
Transportes defiende su propuesta para los afectados por la línea 7B de metro.
El viceconsejero Carlos Díaz Pache recomienda a los vecinos que pidan el adelanto de la indemnización ofrecida por el gobierno regional, recordando que esos 5.000 euros no se descontarán de la compensación final.
Lo que hemos podido adelantar ahora, que es lo máximo que nos permitían también las tablas del Ministerio para poder ofrecerles esta aportación para los alquileres de manera provisional durante estos meses. Queremos finalizar esos expedientes de responsabilidad para que los vecinos puedan cobrar toda su indemnización.
Y todo listo para la cuarta dosis contra el coronavirus.
El próximo lunes empezará a inocularse a los usuarios de residencias de mayores y de personas con discapacidad de Madrid. Un par de semanas después arrancará la campaña de la gripe. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Dado que el número de personas que tienen que recibir tanto gripe como de COVID es muy importante, principalmente el peso lo va a llevar a atención primaria, pero también se buscarán más puntos de vacunación para dar la respuesta que sea necesaria en ese momento.
Hasta aquí las noticias 14 horas de Onda Madrid, que volverán el lunes a eso de las 2. Como siempre, nos despedimos, les dejamos con Madrid Trabaja y les damos las gracias por estar al otro lado, les damos las gracias por escuchar.